Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Es viernes 21 de diciembre. Se nos juntan las felicitaciones, que después, en breves momentos, les vamos a contar. Gracias por acompañarnos en estas fechas prenavideñas en el Espejo de la Iglesia. Saludos de Paqui Pallarés. Quédense con nosotros hasta cerca de las 2 de la tarde para disfrutar de contenidos que les acercamos desde ya. Y les decía que se nos juntan las felicitaciones porque desde ya les felicitamos desde aquí, desde el Espejo de la Iglesia, por la Navidad que vamos a celebrar el martes. Así que ya van anticipadas, feliz Navidad para todos. Y también felicitamos a nuestros vecinos de Guadix, que a partir de mañana ya tendrán con ellos al nuevo obispo, don Francisco Jesús Orozco. Le damos también la bienvenida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y quédense también con nosotros porque vamos a hablar de una iniciativa que de forma espontánea un grupo de granadinos puso en marcha hace 3 años para ayudar a personas que están en la calle. La iniciativa Un Techo, Una Noche. Vamos a conocerles y por qué un grupo de personas sin estructuras ni ayudas de ningún tipo también deciden ayudar a otras personas. Como verán, tenemos muchísimas cosas de las que hablar y mucho que contar. Vamos a ir desgranando todo ello poco a poco porque antes vamos a conocer con la Delegación de Medios de Comunicación Social del Arzobispado algunos titulares de nuestra diócesis, con Ignacio Álvarez.
Todas las iglesias granadinas se preparan para la llegada de la Navidad. Los días 24 y 25, la Catedral de Granada celebrará el nacimiento del Hijo de Dios en la Misa del Gallo el día 24 a las 12 de la noche y el día 25 con la Misa de las 12 y media de la mañana. Ambas Eucaristías estarán presididas por el Arzobispo de Granada, don Javier Martínez, quien se ocupará este domingo de la bendición del Belén catedralicio. Se ha abierto ya la matrícula para un nuevo ciclo del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, destinado a adultos que estén interesados en acompañar y formar a personas sobre el amor humano, el matrimonio, la familia y la vida. La inscripción estará abierta hasta el día 7 de enero y ha de realizarse escribiendo un correo a la dirección cursoamorhumano@gmail.com. Esta tarde Granada celebra la llegada de la Luz de la Paz de Belén. Los jóvenes scouts junto a la Delegación de Juventud saldrán a las 6 de la tarde de la Plaza de Gracia portando en procesión el farol con el fuego de la Gruta de la Natividad de Belén. A las 7 llegarán a la Catedral, en donde todo aquel que lo desee está invitado a llevarse este fuego a su propia casa.
Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Oh, gloria a Dios en lo alto.
Pues seguimos en el Espejo, en COPE Granada. En unos días celebramos ya la Navidad y cuando ponemos nuestros belenes recordamos también cómo San José y la Virgen María recorrían las calles de Belén buscando un techo donde cobijarse. 2 siglos después, el drama de algunas personas en su día a día es ese. No tienen dónde cobijarse, no tienen un techo para dormir. Y es habitual también pasear, por ejemplo, por las calles de Granada y encontrarnos a algunas personas pidiendo. No lo es tanto encontrar iniciativas como la que vamos a hablar a continuación. Un Techo, Una Noche es una iniciativa que ha mirado precisamente a esas personas que están pidiendo por las calles y que han querido ayudarles. En Granada tenemos Un Techo, Una Noche, y hablamos de esa iniciativa con Gabriel, que es promotor de ella, es profesor de universidad, de la Universidad de Granada, y también con Maribel, que es voluntaria, una de las primeras, si no me equivoco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gabriel, Un Techo, Una Noche, el nombre es muy elocuente y hay que empezar por el principio, porque quizás, aunque creo que lleváis ya 3 años, haya personas que no lo conocen. ¿Cómo surgió esta iniciativa y de qué se trata?
Pues surgió de una forma muy espontánea, cuando a una persona que solía frecuentar la iglesia de San Antón, de Granada, se le cambió un poquito el corazón y vio a estas personas tiradas en la calle y se dio cuenta pues, de que eran sus hermanos. y empezó a trabar amistad con uno, a llevarle un café todas las mañanas en un tarrito de cristal. Y pasados unos 12 meses conociéndose mutuamente, acercándose ya el invierno, pues invitó a este señor que pedía en la puerta de la iglesia a pasar el invierno en un trastero muy grande, privado, que acondicionó con un somier, una cama, una televisión, un radiador, para evitarle el frío de la noche y los peligros de la noche. Así es como nació, y las madres capuchinas de San Antón se enteraron y fueron las primeras en ayudar. En realidad son el alma de este proyecto.
Vamos, que nació de forma completamente espontánea, porque no sois ONG.
No, quisimos precisamente evitar la constitución legal como ONG o como asociación, para evitar la burocracia que, bueno, yo en mi vida privada he visto cómo muchas veces se come la parte importante de aquellas instituciones que quieren ayudar a las personas. Como nuestros objetivos no eran más que ayudar a ese señor concretamente, a mí personalmente me pareció innecesario constituirme como ONG, aunque sí, pues avisamos a los servicios del ayuntamiento que se ocupan de los sin techo, hablamos con el albergue Casa Madre de Dios, en fin, hicimos un pequeño estudio para ver hasta qué punto convenía o no seguir ayudando a título individual y privado, luego ya grupal, cuando se sumaron voluntarios, o era más efectivo constituirse como asociación, y nos decidimos por lo primero.
Precisamente Maribel es voluntaria de esta iniciativa. Maribel, ¿cómo quisiste empezar a ayudar? ¿Por qué? ¿Qué te movió?
Yo vi un cartel en mi facultad, pequeñito, que ya nos llamaba a colaborar con personas, con hermanos que estaban en la calle, tratando de ofrecerles un techo. Lo leí, pero tampoco me conmovió en ese momento. Creo que cada uno tenemos nuestros tiempos y nuestra forma de responder, pero poco a poco fui viendo que aquello no me dejaba tranquila y empecé a querer estar simplemente. No haciendo mucho, simplemente acompañar y escuchar, que es lo que realmente hace falta.
¿Recibís algún tipo de ayuda?
No, ninguna, solo la de voluntarios.
Por la sencilla razón de que desde el principio la idea nuestra es compartir. Compartimos nuestros conocimientos para ayudar a los que lo necesitan, compartimos nuestros techos para ayudar a los que lo necesitan, compartimos nuestras amistades. Por ejemplo, pues, un psicólogo amigo se sumó a la iniciativa dando terapia psicológica gratuita en sus horarios de comida. Compartimos nuestros sueldos, compartimos nuestra ropa. La idea es compartir, no pedir dinero a nadie, porque tú no le pedirías dinero al Estado para ayudar a un hermano tuyo que lo necesite, ¿no? Por la misma razón.
¿Y qué tipo de personas colaboran? ¿Estáis los voluntarios y quiénes más?
Bueno, en este momento, aparte de los voluntarios, que como ha dicho Gabriel, pues son profesionales, estudiantes, amas de casa, etcétera. Contamos con el apoyo importantísimo de Cruz Blanca, de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, que son en realidad quienes han asumido, digamos, la gestión de la iniciativa en este momento, por su experiencia y por su trayectoria, y también por el hecho de que pueden aportar distintos perfiles profesionales que son necesarios y que dan apoyo a las personas sin techo.
¿Actualmente disponéis de cuántos lugares donde podéis dar cobijo a estas personas?
Actualmente tenemos un piso con cabida para 4 en La Chana, y muy prontito esperamos que ya para primero de año empiecen a vivir mujeres en un piso dedicado a mujeres o a madres con niños, también en La Chana. Y precisamente porque de repente, sin comerlo ni beberlo, nos hemos encontrado con dos lugares, con muchas personas a las que estamos atendiendo, pues nos pareció lo más sensato recurrir y casi fundirnos, casi regalar nuestro proyecto a una institución que ya tuviera mucha experiencia, como acaba de decir Maribel, y por causas que si quieres luego podemos detallar, pues nos pareció idóneo hacerlo con la Fundación Cruz Blanca.
Bueno, cuéntanos entonces esas causas.
En primer lugar, los hermanos de Cruz Blanca tienen de carisma a San Vicente de Paúl y a San Francisco de Asís. Nosotros, de una forma intuitiva, y no nos merecemos esas palabras, pero teníamos un poco también, en los orígenes, pues cómo San Vicente trataba a los pobres en el París que le tocó vivir. En segundo lugar, la iglesia donde empezó todo esto es la de San Antón, de las Clarisas, capuchinas, y también San Francisco, de alguna manera, y su espíritu estaban por ahí. Luego, pues uno de nuestros voluntarios, da la casualidad de que conoce bien a la Fundación Cruz Blanca, porque se va a los veranos de voluntaria a Marruecos, donde ellos tienen una casa para discapacitados. Y así este voluntario pues trabó mucha amistad, conoció cómo funciona la fundación, visitamos casas que tienen ellos para personas sin techo y mujeres que son víctimas de explotación sexual en Algeciras, y además tienen una casa en La Chana. O sea que parecía que, en fin, desde arriba estaban manejando hilos, ¿no?
Imagino que, bueno, las situaciones a las que llegan las personas que se encuentran en por nuestras calles, ¿no? Pidiendo que no tienen dónde dormir, pues llegan de muchas maneras, ¿no? Quizás por problemas familiares, quizás por adicciones, y hasta por la pérdida de un empleo, que probablemente se quedaron ahí y no supieron salir adelante o no encontraron el modo y se sintieron solos. Una cosa tan aparentemente, bueno, insignificante puede derivar en una situación, una situación dramática completamente. ¿Son esos perfiles o qué tipo de perfiles os llegan hasta vosotros?
Así es, todo tipo de, digamos, de trayectoria, de vida, pero con un denominador común, como tú bien has dicho, que es la soledad, ¿no? El encontrarse pues un poco desamparado y solo en las calles, ¿no? Pueden tener o no adicciones, estudios universitarios o no, ser profesionales o no haber tenido suerte de poder estudiar. A veces han tenido un trauma importante en su vida y eso es un poco perfiles variados, ¿no?
Lo de la soledad que tú comentas también es vital, yo creo, desde el principio, porque hemos tenido muy presente una frasecita de la Madre Teresa de Calcuta, ahora santa, que decía que ella no se imaginaba nada peor que sentirse solo en el mundo. Y creo que ella sabía de esto.
Realmente ver cómo se va tejiendo la convivencia entre personas que tienen experiencias muy diferentes entre ellos, que tienen educación muy distinta, y cómo conviven y cómo se alimentan y cómo se ayudan entre ellos, milagroso. O sea, que cualquier momento que yo te pudiera contar ya es algo digno de agradecer, ¿no? y de estar contentos por ello.
Gabriel, la iniciativa se llama Un Techo, Una Noche. Pero después de esa noche viene otra noche y otra noche y otra noche. Imagino que esto no es un proyecto para estos días.
No, todo lo contrario. Precisamente el nombre, y me alegro de que podamos explicar el nombre que se le dio, es lo que yo, cuando empecé con todo esto, me atrevía a pedir a aquellos que quisieran colaborar para quien lo necesitara. Es decir, primero un techo, una noche, siempre con la esperanza que tú acabas de sugerir, que ni solo fuera una noche, ni solo fuera un techo. Y así hemos venido haciendo ya 3 años. Primero, como decía al principio, pues en un trastero bastante bien acondicionado, ¿no? Para una persona que lleva ya 6 años en las calles de Granada. A partir de ahí, las madres capuchinas, que son las primeras grandes voluntarias mejores que hemos tenido en todo este proyecto, todos, creo, pues tenían 2 locales vacíos en la calle de San Antón y a mí me llamaron, me dijeron: Gabriel, úselos para los hermanos de la calle. Y una antigua zapatería con cuarto de baño arriba y una antigua administración de lotería con cuarto de baño arriba se abrieron para dar techo. Ellas me dieron camas, sábanas, y entonces pues yo me estuve ocupando ahí pues todo ese invierno, ¿no? Todavía nadie sabía de esto, más que las madres y yo. Y ahí ya tuvimos más techos y más noches. Luego, cuando hubo que abandonar esos locales, pues porque se hizo obras en estos 2 techos de la calle de San Antón, iniciamos una fase diferente que consistía en buscar habitaciones en casas compartidas, alquilarlas y atender a los sin techo en esas habitaciones. De ahí pasamos a una siguiente fase. Como ves, es que ha ido surgiendo todo sin quererlo, de verdad, y yéndosenos un poco de las manos, pero gracias al de arriba.
Pues si me dejas añadir, son las mejores cosas cuando surgen así. Solo me queda preguntar, si alguien nos está escuchando y quiere ayudar, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues yo creo que lo mejor sería que llamara al siguiente teléfono móvil, donde, bueno, pues hablaremos con quien llame, nos tomaremos seguramente un café, un chocolate o lo que le apetezca a la persona interesada para explicarle bien en qué consiste todo esto y que ya cada cual, en función de lo que le pida el corazón, colabore de una manera o de otra o de ninguna.
Pues cuéntanos, ¿cuál es ese número de teléfono al que pueden ponerse en contacto?
Bueno, hay varios, pero voy a dar el mío y así empezamos con uno concreto. 678-47-2871.
Pues ese es el teléfono. Quienes quieran conocer primero la iniciativa y después, ¿por qué no?, implicarse y también poner ese granito de arena, que todos los granitos de arena sirven para este tipo de cosas. Gabriel y Maribel, de Un Techo, Una Noche, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a ti.
No, gracias a vosotros.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Y si hay alguien que ayuda a personas que pasan frío y hambre en la calle, esa es Cáritas. Nuestra Cáritas diocesana vuelve a estos micrófonos para compartir con nosotros un mensaje.
Cáritas lanza una invitación a tomar parte activa en la construcción de una sociedad más justa. Bajo el lema «Sé parte de nuestro compromiso», Cáritas persigue sumar el mayor número de colaboradores para mejorar la vida de las personas. Socios, donantes, voluntarios y empresas colaboradoras nos permiten cada día desarrollar programas de acción social para miles de personas. Gracias a una inversión superior a 6 millones y medio de euros, de los que cerca del 70% son contribuciones privadas, Cáritas ha podido acompañar el pasado año a más de 7.600 personas en la diócesis de Granada. Ser parte de nuestro compromiso es también una invitación a ser agente de escucha, acogida y acompañamiento a personas vulnerables, a proteger su dignidad y garantizar el acceso a sus derechos. Esta llamada, impregnada del sentido de la Navidad, nos recuerda que el nacimiento de Jesús en un pesebre corre pareja a la realidad que hoy en día sigue repitiéndose en tantas familias descartadas de la sociedad. Esta Navidad en Cáritas queremos compartir con todos un sueño. Deseamos que se abran las puertas de muchas casas y las de muchas fronteras. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que la dignidad de cada persona brille más que las luces. Este es nuestro mayor deseo. Una feliz Navidad y una feliz vida para todos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y un mensaje es el que también nos trae nuestro arzobispo, don Javier Martínez. Quiere dirigirse a todas las personas y a todos los granadinos para compartir unas palabras sobre la Navidad, pero para compartir sobre todo que nuestra vida tiene un sentido, porque la respuesta y el motivo de nuestra verdadera alegría nace en Belén. Le escuchamos.
Para muchísimas personas la vida es muy dura. Para muchísimas personas el amor es una palabra bonita que a lo sumo se reduce a una estrella fugaz de ciertos momentos en la vida, o incluso esconde siempre una mentira, intereses, deseos de poder, de dominio. Para muchísimas personas la vida no tiene ningún sentido y todas las palabras bellas que los hombres pudiéramos generar son expresiones de una utopía, de un sueño irrealizable. Sin olvidarse de ninguno de los sufrimientos ni de ninguna de las noches que nos acompañan a los hombres en la vida, celebrar la Navidad no es recordar una historia tierna y sencillamente vivir como una especie de cuento de hadas que sirve de excusa pues para los regalos, el turrón y cosas por el estilo. Proclamar que el Hijo de Dios se ha hecho hombre es proclamar que la vida, el sueño de la vida, no es una utopía, ni una fantasía, ni una mentira, y que nuestro destino no es el vacío y el olvido y la soledad. Es afirmar que somos amados con un amor infinito y que la vida de cada uno de nosotros es preciosa. Aunque no tengamos a veces la experiencia humana de ese amor, porque no hemos encontrado el cuerpo de Cristo en nuestra experiencia o en nuestro camino. Proclamar la Navidad es proclamar que nuestras vidas tienen un sentido, y un sentido precioso, porque ese amor infinito nos rodea por todas partes, está con nosotros y no nos perderemos, no nos perderemos, porque nadie puede arrancar del Hijo de Dios el amor con que cada uno de nosotros somos amados. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos granadinos, feliz Navidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una semana más nos detenemos en acercarnos a la vida de una de esas personas que testimoniaron con su amor precisamente el amor de Dios. Hoy en nuestro espacio del Santoral, en este 21 de diciembre, nos acercamos a conocer a Santo Domingo de Silos.
Santo Domingo de Silos nace en Cañas, La Rioja, en lo que era el antiguo Reino de Navarra, en el año 1000 de nuestra era cristiana. Hijo de pastores, desde pequeño Domingo mostró su deseo de consagrar su vida a Dios. Sus padres secundaron la idea y lo pusieron bajo la custodia del párroco del lugar. Allí el joven Domingo empezó a familiarizarse con textos de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres de la Iglesia, que eran recitados con frecuencia durante las celebraciones litúrgicas. Cumplido los 30, Domingo se ordena sacerdote y lleva una vida eremítica durante unos años. Durante ese periodo es cuando toma la decisión de ingresar en el monasterio benedictino de San Miguel de la Cogolla. Entre las horas de silencio, oración y trabajo, entregado a la eternidad de Dios y a las horas de estudio de la rica biblioteca del monasterio, Domingo fue pronto ganándose las envidias del resto de sus hermanos monjes. Su piedad, su ciencia y su sincera vida de oración hicieron que le nombrasen al poco maestro de los jóvenes del monasterio. Los recelos de sus compañeros ante el joven advenedizo pronto se tradujeron en la primera prueba, al ser nombrado prior de Santa María de Cañas, un monasterio que se encontraba en un estado lamentable. Santo Domingo respondió al reto y no solo rescató a el lugar de la ruina y puso en orden el priorato, sino que terminó convirtiéndolo en uno de los más prósperos centros de vida eclesial de la región durante aquella época. De vuelta a la abadía de San Millán, fue nombrado prior, cargo desde el cual se enemistó con García V el de Nájera, rey de Navarra, al negarse a entregarle los tesoros del monasterio que el monarca navarro pretendía, sobre pretexto de haber sido donados por sus antepasados. Tuvo por tanto que abandonar de nuevo San Millán y expatriarse en Burgos, en donde por sus dotes se atrajo las simpatías del obispo y del rey Fernando I de Castilla, quien le propuso para restaurar el monasterio de San Sebastián de Silos, en Burgos. Allí comienza su obra magna, cuyos restos pueden visitarse a día de hoy. El monasterio de Santo Domingo de Silos es el testimonio vivo de la riqueza cultural y el amor que este santo guardaba en su interior, desde la iglesia románica que él mandó construir hasta el hospital o el lazareto de leprosos, y sobre todo el famoso claustro de doble planta, cuya secuencia de relieves en sus capiteles sigue despertando el corazón de la fe en nuestro siglo. Domingo de Silos, ya achacado por la edad y la fatiga, entregaba su alma a Dios el viernes 20 de diciembre del año 1073. Su vida de piedad entregada a la oración y a sus fieles, por la cual se dice que llegó a interceder obrando milagros y curando enfermos, le ganaron su canonización pocos años después de su muerte.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Nos marchamos. Con esto que nos dice la canción, ¡feliz Navidad! Pues eso deseamos para todos ustedes, una feliz Navidad. Esperamos sobre todo que celebren unos días con sus familiares, pero ante todo con el corazón lleno de Dios. Que no nos embote el consumismo, sino esa alegría cristiana de que alguien nos ama y nos ama mucho. Y por eso, lo dicho, ¡feliz Navidad! Nosotros volvemos el domingo en el informativo Iglesia Noticia para COPE Granada. Ha sido un placer anticipar y poder felicitarles ya la Natividad de Dios. Saludos de Paqui Pallarés, les esperamos el domingo y sigan aquí informados en COPE. Que pasen un buen día.